Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Vicky en Semana con todos los temas de interés. Y hoy de viernes queremos tocar un tema diferente. Aunque ustedes no lo crean, Esperanza Gómez, una de las principales actrices de toda esta industria de pornografía, pues ahora está metida en un tema judicial. Sí, señores, un tema judicial por una tutela. Vamos a hablar de esto y de otros temas. Esperanza, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. No, gracias a ti por permitirme expresar mis inconformidades aquí en este espacio.
Pues arranquemos de una vez, porque estamos acostumbrados cuando hablamos de Esperanza Gómez, pues hablar de la industria porno, de lo que está haciendo, de sus redes sociales, de sus películas, de sus videos. Pero ¿por qué estamos hablando hoy de inconformidades? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, como mucha gente sabe, a mí mi cuenta de Instagram oficial, arroba Esperanza Gómez, me la cerraron hace más de 8 o 9 meses, no tengo exactamente, pero bueno, más menos de un año. Y venían reportándome publicaciones constantemente que no tienen nada que ver con el oficio que yo ejerzo actualmente como actriz de entretenimiento para adultos. O sea, yo constantemente les refutaba la censura a Instagram, por llamarlo de alguna manera, y efectivamente muchas de las publicaciones me las devolvían diciendo, efectivamente usted no incumple con las normas de la comunidad de Instagram. Me regresaban el post al feed. Después, una semana después o más, yo miraba nuevamente y la foto ya no estaba. Nuevamente me la habían dado de baja. Por nuevamente lo mismo, por pornografía y por no sé qué, y que por desnudez, en las cuales yo no estaba desnuda. O sea, desnudez y pornografía se considera dentro de la pornografía mostrar los pezones, salir mostrando literal. O sea, si yo tuviera esta blusa sin brasier y se me ven los pezones, aplicaría como pornografía. Yo nunca he mostrado en mi Instagram mi parte vaginal explícita. O sea, una cosa es un desnudo sutil donde yo me cubra las áreas principales, pero ¿cuál es mi descontento? O sea, si las reglas de Instagram son sobre desnudos, sobre pornografía, para todo el mundo, ¿qué hace hoy en día post de ciertas mujeres? En el caso de Playboy, el mejor ejemplo, Playboy sube desnudos, completamente desnudos, donde simplemente difuminan un poquito los pezones, difuminan un poquito la parte pública. ¿Y cómo para ellos no aplica eso como desnudo pornografía? Sí, en Esperanza Gómez y en chicas que han trabajado conmigo en el modelaje webcam, también les han cerrado las cuentas por lo mismo, porque publicamos ese tipo de contenido en el cual no es pornográfico, hay desnudez y que no es explícita. Pero entonces lo que digo yo, si van a aplicar las normas porque somos actrices porno, porque somos modelos webcam o porque una chica se dedica a la prostitución y sube también fotos de ese tipo, pues no solamente nos censuren a nosotras y nos cierren las cuentas a nosotras, sino a todas aquellas personas que lo están haciendo. O sea, no debería de existir un solo post en este momento en la cuenta de Instagram donde haya una persona desnuda cubriéndose los senos con las manos o cubriéndose la parte íntima con las manos, porque entonces para ellos también debería aplicar la norma. Entonces, debido a esta desigualdad, a este maltrato a mis derechos, a la vulneración de mi libre expresión, estamos con mi equipo de trabajo de Group y mi abogado Gonzalo Gómez haciendo una acción de tutela en contra de Instagram. Porque si me van a aplicar las reglas a mí, se las tienen que aplicar al 100% de todos los usuarios. O sea, hoy en día tú coges Instagram, yo entro a Instagram y lo primero sí que me sale es un trasero en primer plano moviéndolo con canciones de reggaetón. O sea, ¿qué más pornográfico que este movimiento? Tú sabes que el reggaetón es un género de música muy sexualizado. ¿Qué hacen todos estos posts constantemente una chica meneándole el trasero aquí en primer plano y por qué a ellas no se lo censuran? Pero sale Esperanza Gómez haciendo lo mismo, bailando la misma canción con una prenda del mismo tamaño, cubriendo las mismas partes y a mí me lo censuran por pornografía. Normalmente pues yo no hago ese tipo de bailes porque yo no sé bailar, pero si lo hago yo, entonces a mí sí me aplica como pornografía. Entonces estoy cansada de que me vulneren los derechos, a la desigualdad, de que simplemente por el oficio que yo decidí escoger, que es el entretenimiento para adultos, entonces toda mi vida es pornografía, y no es así. Mi red social de Instagram y Facebook no tiene nada que ver con la pornografía. Para eso tengo las plataformas de Fancentro y de OnlyFans, por Hook, Xvideos, donde ahí publico mis videos y mi contenido pornográfico.
Esperanza, ¿qué es lo que usted publica en Instagram? Porque el lío judicial es por las publicaciones que usted, entiendo, hace en esta red social. ¿Usted ahí se desnuda o aparece vestida o aparece en bikini o con poses? Para que la gente entienda, ¿por qué terminan censurándola ahí en Instagram?
¿Por qué me censuran? Porque yo salgo en una... La mayoría de mis posts en Instagram son en lencería, en posiciones, o sea, la misma... De hecho, mis posts son copia de muchas otras páginas de Instagram o de perfiles de Instagram, y yo simplemente trato de seguir lo que están haciendo los demás para mantenerme dentro de los límites de los derechos de la comunidad. Básicamente salgo haciendo lo mismo que todo el mundo. En Instagram...
Vestida. Mejor dicho, usted no sale desnuda en Instagram.
Donde yo salga con mis senos, o sea, literal así, no tengo una sola foto así. Ni una sola foto así. Hace muchos años estaba en un vestido de baño y medio se me salió el bordecito aquí y se veía un bordecito del pezón. Ha sido lo más pornográfico. Y en otra ocasión, que el vestido de baño se me bajó un poquito... O sea, yo utilizo normalmente para broncearme bikinis muy pequeños y se veía un poquitico de mi vello púbico, pero yo estaba vestida. Me censuraron esa foto. O sea, yo entiendo que hayan censurado esas porque se me salía un poquitico, pero que tenga yo una foto completamente desnuda en Instagram, donde yo salgo literal con los senos afuera, posando de una manera pornográfica, no la hay. Hace poco, en mi cuenta nueva, subí una foto donde yo estoy con un body, estoy en esta posición, sí. Así, o sea, estoy vestida, de aquí hasta aquí estoy vestida, y me censuraron esa foto, y no tiene nada, o sea, no hay una sola palabra pornográfica, no les estoy diciendo vengan a visitar mi OnlyFans, nada, pero a mí me la censuran. Entonces eso es lo que yo digo, estoy exigiendo los derechos de libre expresión, de igualdad, de equidad, porque es que si Esperanza Gómez o las modelos webcam o las chicas que se dedican a vender su cuerpo y tienen también perfiles en Instagram, si las leyes son para nosotras, entonces apliquen las normas a todas las personas que tienen Instagram y que están subiendo ese tipo de contenido. Es lo mismo, sale un hombre completamente en pelota, se pone solamente la mano aquí, y en un hombre no es pornografía, pero entonces salimos nosotras completamente desnudas, me pongo la mano aquí, me pongo la mano aquí, y en nosotras es pornografía. Entonces yo estoy de acuerdo que haya una regla y que lo castiguen a uno si uno infringe las normas, pero si yo estoy infringiendo las normas supuestamente con mis posts, que ellos mismos me las regresaron en múltiples ocasiones diciendo que no las incumplía, ¿por qué después me las dan de baja? ¿Y por qué no le dan de baja a las otras cuentas que sí salen completamente desnudas?
Esperanza, mire, haciendo claridad con lo que usted nos está contando, todas las redes tienen unas políticas. Twitter tiene unas, Instagram otras. Facebook, que es conocido ahora como Meta, tiene otras. Concretamente quiero preguntarle por Facebook, porque, digamos, Twitter está claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, en Instagram también, pero Facebook...
Es una red permisiva.
Sí, de acuerdo. Pero hay algo particular en Facebook. Uno en esa red puede ver asesinatos, peleas, agresiones con arma blanca, prostitución. Y entonces uno sí se pregunta por qué le están bajando a usted sus contenidos, si es como usted nos los está contando. Entonces uno sí podría pensar, pues si va a haber unas políticas, tendría que aplicar para todo el mundo.
Exactamente. ¿Sabes qué es lo más curioso? Por ejemplo, yo tengo muchísimos perfiles falsos en la misma cuenta de Instagram y en el Facebook. Yo un día... me tomé la tarea desde la cuenta que me venían reportando y empecé a reportar posts en las cuentas falsas que ya me habían reportado a mí. Y entonces, es súper curioso porque a mí me las dieron de baja y esa misma foto que me fue robada de mi perfil original de Instagram, la pusieron en el perfil, en los perfiles falsos de Instagram. Yo misma los reporté y a mí me llegó un reporte de Instagram diciendo, este post no incumple las normas de Instagram. Y es la misma foto, es la misma persona, o sea, es Esperanza Gómez. Y es Esperanza Gómez reportándose a Esperanza Gómez una foto. Entonces, yo digo, ¿por qué en el perfil original de Esperanza incumple las normas y por qué en el perfil falso de Esperanza la misma foto no incumple las normas de Instagram y no le dan de baja? Entonces, o sea, yo no sé si tiene que ver con una persecución, si es que tienen a alguien que trabaja dentro de Instagram, el cual es pagado por X persona. La verdad no sé, porque yo me cansé de preguntarle a Instagram, pero dígame por qué ustedes me reportan mis fotos.
¿Y alguien le contesta o no?
Nunca me contestaron, por eso fue que decidí tomar acción legal, por lo menos dentro de una acción legal que alguien dé la orden que me respondan el por qué y que sean equitativos, porque es que en serio, la vulneración, todos tenemos derecho al trabajo, a la dignidad, a la libre expresión.
Se siente agredida.
Y yo me siento agredida, siento que me están afectando mis derechos como persona, como empresaria, porque es que Esperanza Gómez no es solamente pornografía. Yo soy empresaria, yo soy una marca, yo soy mujer, y me afecta la parte económica porque yo en mi Instagram no vendía pornografía, pero a mí me contrataban otras marcas para hacer imagen y publicar ciertos productos. Y obviamente en esa parte me están afectando económicamente. Si yo no estaba vendiendo literal pornografía dentro de mi Instagram, o sea, ¿por qué diablos me siguen reportando? Entonces sí, me están vulnerando.
Esperanza, por ejemplo, si usted sale ahora con una foto con esta blusa un poco transparente, llamativa, y pone una fotografía en Instagram, ¿usted cree que la podrían sancionar o no?
Si yo salgo con una prenda como esta, me quito el brasier y se me ven los pezones, ya ahí aplica como pornografía soft para nosotros en la industria. Obviamente también debería funcionar en Instagram. Yo he visto posts de otras chicas que tienen esta prenda literal, transparente, sin brasier, se le ven literal los pezones y ahí siguen los posts. Yo una vez también me tomé el trabajo de reportar una foto así. Yo me tomé el trabajo de reportar una foto así para ver la reacción y la respuesta de Instagram. Efectivamente, me respondieron, el post no incumple con las normas de Instagram, pero Esperanza Gómez se quita el brasier y sube una foto con esta blusita transparente y a mí me la reportan como pornografía. Entonces, o sea, es una persecución simplemente porque tengo un oficio, una profesión que es pornografía, pero si yo no la estoy vendiendo dentro de la plataforma, no tienen por qué censurarme ni juzgarme por el oficio que escogí. Uno tiene, o sea, es como a las personas que de pronto son musulmanas o que son hindúes, que son católicas o que son, no sé, cualquier religión, y simplemente porque alguien trabaja dentro de Instagram y no se siente identificado con la relación de esta persona, con la religión de esta persona, pues la venga a censurar porque simplemente no le gusta la religión o el credo que tiene. O sea, no hay derecho porque todos tenemos los mismos derechos.
Esperanza, ¿qué es la pornografía soft? Porque nos acaba de mencionar ese término. Digamos, ¿hay una diferenciación en la industria?
Totalmente, existe en la industria. Se divide, o sea, la industria de verdad del porno tiene muchísimas divisiones de pornografía. Está pero las dos más comunes son la pornografía hardcore, que es la que yo practico, donde pues uno sale exponiendo completamente todo, y está la pornografía soft, que el mejor ejemplo para que la gente lo entienda es Playboy. Yo fui modelo Playboy y Playboy nunca nos permitió abrir las piernas en una fotografía. Tú me ves a mí en Playboy completamente desnuda, mostrando mis senos, pero nunca se me ve la parte del vello púbico o el pubis, pero nunca se va a ver la vagina abierta. Eso es pornografía soft, donde muestro aquí todo, pero aquí nunca salgo literal expuesta.
Esperanza, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra ahora?
Y en Miami, en mi casita.
Bueno, ¿y cómo van las cosas allá por Miami?
Muy bien, todo, pues, bien entre comillas, porque la verdad esta ciudad está loca, o sea, se ha disparado el costo de vida, impresionante está la ciudad, muy costosa, pero bien en general.
Ah, bueno, se lo pregunto porque mucha gente está diciendo, ¿pero qué es la vida de Esperanza? ¿Será que está en Colombia, está en Miami, definitivamente se fue del país, como muchos quisieron decir? No, es que Esperanza Gómez nos abandonó.
No, para nada. De hecho, es curioso porque hace poco pues empezó como un rumor por ahí de que yo me había retirado nuevamente de la industria del entretenimiento para adulto, pero no, es completamente falso. O sea, yo todavía pues me siento bien, me siento mamacita para seguirlo haciendo. Y nada, la verdad es que de verdad a mí me gusta esta industria, yo amo la industria del entretenimiento para adulto. Cuando yo empecé a hacer esto, lo empecé a hacer porque de verdad me apasionaba y es que me gusta el tema. Entonces, pues más adelante, o sea, sí va a llegar un momento en el que me voy a retirar, pero hasta que la gente no lo escuche salir de mis labios, de mi boca, diciéndolo literal, que me retiro de la industria para adultos, pues siempre va a ser un simple rumor.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice tan animada y con esa emoción? Me gusta el tema, me gusta mucho el tema. ¿Qué es lo que tanto le gusta?
Mira, lo que pasa es que para mí en ocasiones, mucha gente sabe que yo manejo una relación abierta con mi pareja, que me permite, si alguien me gusta, pues tener una relación íntima sexual con alguien más. Pero en ocasiones hay personas que le llaman a uno mucho la atención. Uno cree que hay química, pero a la hora de la acción no hay ni esa química y tampoco lo saben hacer bien, rico. Entonces es como irse uno, como los cuentos de hadas, que tiene que besar uno muchísimos sapos para encontrar el príncipe. Pues a mí me pasa lo mismo. Tengo que besar a muchos sapos para encontrar lo que me gusta comerme y que me hagan rico. Mientras que en la industria del entretenimiento ya los encuentro del tamaño que me gusta y saben hacerlo más de 20 minutos. Entonces es complejo. En la industria lo tengo.
Esperanza, y ese...
no estoy involucrando, sí, sentimientos.
Ese cuento que hubo, que usted salió con el Tino Asprilla y tal, ¿todo eso sí fue cierto o puro cuento?
No, yo nunca he salido con el Tino Asprilla, de hecho yo a él ni siquiera lo conozco personalmente. Es que yo sí misma lo dije en varias entrevistas, yo conocí a un señor que también era periodista en el Valle del Cauca, y en una de estas entrevistas, cuando se terminó, el señor me dijo que él era muy amigo del Tino, y como este señor entrevistaba a muchas modelos famosas del momento, pues me dijo, yo normalmente soy la persona que le lleva a las chicas a las fiestas que hace el Tino en su finca. Entonces, él está interesado, o yo quiero llevarte pues para que estés con el Tino. Le dije yo, lo que pasa es que yo a ese tipo de fiestas, primero que todo, no asisto porque yo no soy rumbera, no tomo y no me gustan las drogas. Segundo, uno no sabe qué personajes hay ahí, llegan a hacer una redada o a tratar de asesinar a otro personaje y por más pendejo no cae uno. O sea, yo por eso nunca me involucré como en ese mundo donde es que vamos a la fiesta de no sé qué. Y de hecho, en esa época, por ejemplo, a uno le ofrecían, pagan, los traquetos hoy en día son muy tacaños, muy miserables, por lo menos en Colombia.
No puede ser.
En esa época a uno le ofrecían 10, 15 mil dólares por 2 días en un yate, en Cartagena de rumba, pues con ellos, o por llevárselo a uno de rumba y atender a esos personajes en esas fincas, le ofrecían 10, 15 mil dólares. Pero yo no lo hacía, pues tenía mi relación estable, mi pareja con la que duré 9 años en ese momento, y él siempre me cuidaba mucho y me aconsejaba y me mostraba las cosas que pasaban dentro de este mundo. Entonces nunca sentí como la atracción por estar en este tipo de fiestas, ¿no?
Pero si de pronto nunca, la invitación fue, hubiera sido solo con el Tino, ¿sí hubiera ido? ¿Si hubiera sido solo, no, no una fiesta?
Yo lo dije, yo también lo dije, si yo al Tino me lo hubiera llegado a encontrar en un hotel y me coquetea y a mí me gusta y siento que hay química ahí, que me coge en el momento correcto donde estoy caliente, posiblemente sí me hubiera ido a la cama con él, ¿por qué no? Es un tipo atractivo, además, yo ya había visto las fotos de él desnudo en Soho y se ve que está bien armado, entonces...
¿Y eso era lo que le llamaba la atención del Tino?
Pues yo había escuchado cuando estuvo en la relación con Lady Noriega que decían que era buen amante, o sea, no me consta porque no lo he probado, pero pues se escuchaban rumores, así que a mí me gustan los hombres buenos amantes y que duren en la cama, ¿por qué no?
Es bueno, un pero buen si amante, de pronto, ¿sí? Esperanza.
Eso depende mucho de cada persona, porque por ejemplo, para mí puede ser muy buen amante un hombre que simplemente me dure más de 20 minutos en la cama, pero para otra mujer un buen amante puede ser un hombre que le hable bonito, que la acaricie antes de, y que le haga sexo y la haga venir en 5 minutos. Para mí no solamente es eso, para mí es todo el paquete completo. O sea, no necesito que me hable bonito, porque para que me hable bonito tengo a mi marido. Pero un buen amante para mí es un hombre que me deje completamente satisfecha en la cama, y eso normalmente no lo logran ni con 10, ni con 15, ni con 20 minutos, porque yo siempre lo he dicho, soy como un carrito viejo que antiguamente había que calentarlo, darle start al motor para que arrancara. Así soy yo, al principio soy como lenta, me demoro, pero una vez estoy caliente, el problema es que me apaguen.
Esperanza, ah, venga, ¿cómo es el tema de la relación con su pareja, digamos? Obviamente, pues él conoce todo lo que usted hace, su oficio, tal, pero, pues digamos, ¿cómo es la relación de ustedes?
Bueno, con mi pareja, él es una persona con una mentalidad. De hecho, la gente que lo conoce a él siempre le hace regalitos de Marvin, el marcianito, de cartoons, de muñequitos. Porque a él le dicen.
Pero una cosa, recuerde usted, Esperanza, pero una cosa, recuerde que usted nos dijo que tenía dos parejas o dos esposos, no recuerdo bien, uno en Colombia y uno en Estados Unidos.
Es que yo casi siempre hablo del de Colombia, porque el de Colombia es la persona, o sea, yo llevo con este hombre ya casi 17 años y con él yo no tengo problemas de celos ni peleas por cosas personales. Siempre peleamos porque todas las parejas pelean, por supuesto, pero nosotros peleamos porque yo hice una entrevista y a él no le gustó de pronto algo que yo dije, o porque hablé de política, o por, sí, más que todo por ese tema, o porque él dice que algo es blanco y yo le digo que no, que eso es gris, y él se cierra en que es blanco, cosas así. En cambio, con el de Estados Unidos, él sí, a pesar de que está dentro de la industria porno, porque él es productor, es una persona egoísta, es una persona celosa, que él cree que él tiene derecho a comerse a todas las actrices con las que trabajan con él, pero entonces yo tengo que hacer todos mis videos solamente con él. De hecho, mucha gente sabe que compra mi contenido, que la mayoría de mis videos, desde hace unos 5 años para acá, casi todos son con la misma persona. Por ese motivo, uh-huh. Porque él no me quiere dejar prácticamente interactuar con alguien más, pero yo sí lo tengo que dejar a él hacer POV, porque eso es otra cosa que existe en la pornografía, donde hay productores que no tienen sexo con las actrices, pero hay otros productores que son productores y a la vez son actores. Él hace una cosa que se llama POV y él está haciéndolo mientras está grabando. O sea, yo sí se lo tengo que permitir a él. Aparte de eso, le tengo que permitir ser swinger, ir a las fiestas swinger, a los clubs swinger.
Si una no pareja le conviene, llama, no le conviene.
Lo hace, pero Esperanza no. Entonces, para mí esa relación no es equitativa y pues no sé hasta cuándo va a durar, porque todo en el mundo llega un momento como que uno se cansa y se satura, y creo que yo ya estoy como a esto. Sí. De tirar la toalla con esa
relación. Cámbialo.
Me quedo ese... con Colombia.
Uy, lo tiene tarjeta amarilla.
Sí, literal.
Es Esperanza, mire, yo no estoy actualizado en el tema del cine de adultos y eso, pero nos acaba de decir que hace 5 años usted hace sus contenidos. ¿Esto quiere decir que usted no ha vuelto a grabar películas con las grandes industrias de la pornografía de Estados Unidos, por ejemplo?
Él tampoco me deja, y esa es una de las contradicciones. Mi marido, el colombiano, le encanta que yo lo haga y que me coma a todos los actores de la industria. Este no. Entonces yo constantemente estoy en una balanza tratando de chin, 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 pero es muy difícil cuando son dos polos opuestos, pues tenerlos a los dos contentos es bien difícil. Entonces estas dos relaciones me causan mucho estrés en ocasiones. O sea, la gente dice, uy, qué envidia. La verdad, no le deseo esta situación a nadie, porque es complejo tratar de complacer a dos. O sea, yo no sé cómo hacen los que tienen 7 mujeres, imagínate, qué loco. Yo prefiero, la verdad, si a mí me preguntaran si estoy de acuerdo con el mundo swinger, siempre y cuando usted no siempre esté con la misma persona, porque eso también puede llegar a afectar la relación. Pero eso de tener relaciones paralelas al mismo tiempo, la verdad, es muy complejo. Y yo, a pesar de que estoy dentro de la industria, o sea, no es un tema fácil, y eso termina destruyendo una de las dos relaciones, porque de hecho mi relación, la de aquí, siempre se siente celoso de mi relación del de Colombia. Entonces, eso no, la verdad, no funciona. Es mejor un hito.
Sí. Y que lo dejen, por eso no volvió a grabar películas.
Sí.
Por eso no. Ah, ok. Ajá. Pero la industria no está muy golpeada, sí.
Mira que la industria del entretenimiento, o sea, de las películas porno tradicionales, están estas plataformas como OnlyFans, FanCentro, Just for Fans, Fansly, en fin, hay una cantidad hoy en día, han afectado demasiado a la industria porno tradicional, porque aún antes lo contrataban, a mí me pagaban X cantidad de dinero y yo me iba y ellos seguían haciendo dinero con mi película. Pero en estas plataformas yo soy la modelo, actriz, soy la productora al mismo tiempo, yo misma edito, subo mi contenido y me estoy ganando el 80% de todo lo que vendo, porque el 20% se lo queda a la plataforma. Entonces la gente aprendió y los actores y las actrices aprendimos a que era más rentable hacerlo nosotros directamente para las apps de este contenido que trabajar para las productoras porno tradicional, porque nos pagan una sola vez y ya, y nos toca ceder los derechos, mientras que en estas plataformas los derechos, los copyright de nuestras producciones siguen siendo de nosotros. Si el día de mañana OnlyFans cierra, yo ya tengo mis películas grabadas con los derechos de los actores que, o que la persona que interactuó conmigo, viene una, me da la gana de abrir Esperanza Gómez Triple X, yo ese mismo contenido lo puedo subir ahí, también estoy ganando. Ese mismo contenido lo subo en Pornhub y también estoy ganando. O sea, yo soy la dueña y por todo lado gano con eso. Entonces es muchísimo más inteligente hacerlo de esa manera que trabajar para las productoras porno. Pero yo sí extraño trabajar para las productoras porno, porque no es lo mismo tener la responsabilidad uno de crear todo. Y de hecho yo disfruto más o disfrutaba más cuando trabajaba para las películas tradicionales, porque me relajaba completamente del tema, me soltaba y no tenía que estar pendiente del ángulo, si lo estoy haciendo bien, si la luz está bien, todo. Entonces era más relajado para mí, y aparte que pues tenía más variedad.
¿Lo disfrutaba más?
Lo disfrutaba más, sí.
Esperanza, ya con este cambio de la industria de pornografía, actualmente sigue ganando bastante dinero, porque todo el mundo dice, pues es un mito, no sé si es verdad, usted nos lo explicará, que las actrices y los actores que hacen este tipo de películas ganan muy bien dinero o ganaban bastante dinero. ¿Hoy en día usted gana buen dinero con todo lo que hace?
Yo actualmente gano más dinero hoy en día con mis plataformas, manejando todo mi contenido, o sea, me gano prácticamente 5 veces más de lo que me ganaba antiguamente.
No puede ser.
Sí, es mucho más rentable hacerlo de esta manera hoy en día.
¿Y cuánto ganaba por una película, por ejemplo? Aproximadamente.
Lo que pasa es que yo, cuando yo entré al cine para adultos, yo venía de ser una persona reconocida pues por el modelaje, de ser Playboy en Colombia, y a mí me pagaron muchísimo, muchísimo más de lo que le pagan normalmente a las actrices que recién empiezan, a muchas de las actrices porno de Estados Unidos. Entonces yo tuve que firmar un contrato de confidencialidad en el cual yo en realidad no puedo revelar las cifras que me pagaban, porque entonces pueden entrar a descontentos con las otras actrices. Por eso nunca he revelado la cifra exacta de lo
pero que muchos pagaban. Ceros.
Sí, tenía varios ceros a la derecha.
Y bueno, y Esperanza, lo que está ganando actualmente, ¿sí nos puede dar alguna cifra, por ejemplo, no sé, de alguna de las plataformas, cuánto podría ser, no sé, cómo se cobra eso, mensualmente o cómo?
Mira, yo no te voy a decir exactamente cuánto me gano yo, porque eso es supremamente peligroso ventilarlo por redes sociales, sí, y eso, pero te voy a dar más o menos un estimado promedio de lo que los actores que trabajan aquí contigo se ganan. Por ejemplo, en la industria tradicional, a un actor normalmente por una escena, voy a hablar, a los hombres es la única profesión en la que el hombre gana menos que la mujer, la pornografía. De resto, siempre, todo lo, en cualquier otra profesión, el hombre siempre gana más que la mujer. En la pornografía es totalmente opuesto. Nosotras ganamos más que los hombres. Entonces, a una mujer, por ejemplo, una productora tradicional, le pagaría, a una modelo normal, le pagaría entre 1.500 a $3.500 por una escena, que eso se demora uno haciéndolo 2 horas, no más. Entonces, por ese tiempo le pagarían esas, más o menos esas cifras. A un hombre por
12 el mismo millones tiempo, de pesos.
Exacto. A una persona por la misma, a un hombre por el mismo tiempo le pagarían máximo $1.200, $1.400, no más. Aunque no, la mayoría.
Qué injusto, porque también la responsabilidad
el
es grande.
Trabajo es más duro para ustedes en la industria, porque uno abre y está listo, en cambio ustedes no. Constantemente.
Es una responsabilidad y unos nervios que no me quiero imaginar.
Sí, es muy, la verdad es muy, pues, yo considero que es injusto el pago que le dan a los actores pornos en la pornografía, porque el trabajo más complicado es para ustedes. Lo que pasa es que en el porno, como la protagonista es la mujer, si tú ves la pornografía, siempre muestran a la mujer de pies a cabeza, y en el porno casi siempre al hombre le enfocan solamente la cadera, o sea, el aparato, el que presta la acción. Entonces, por eso sienten que no es justificado pagarle lo mismo que se le paga a uno cuando lo están exponiendo muchísimo más.
Sí. Esperanza, ¿cuál es la diferencia entre la pornografía y la prostitución? Porque, digamos, en los debates moralistas, que se dan, que usted los conoce perfectamente, unen las dos cosas. Entonces, por eso quiero preguntarle, ¿hay esa diferencia?
Por supuesto que sí. O sea, hay actrices dentro de la industria porno que no solamente son actrices, sino que también ejercen la prostitución. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que una actriz porno o un actor porno solamente interactuamos dentro de la comunidad y nos contratan para hacer un trabajo frente a una cámara, que esto se considera arte, que para muchos la pornografía sea arte, pero es considerada un arte de entretenimiento para adultos.
Es su profesión y listo.
En la prostitución es un oficio en el cual cualquier persona te puede contratar para ir a prestar un servicio privado. Lo que yo presto no es un servicio privado dentro de la pornografía, porque a la larga va dirigido a un público expuesto, o sea, es algo que se expone, mientras que la prostitución es algo a puerta cerrada, que normalmente la gente no sabe, solamente las dos personas, o las tres, o las cuatro, porque depende de qué tipo de fantasía tenga la persona, pero La prostitución vende un servicio personalizado sexual. La prostitución no, nosotros vendemos arte, interactuamos frente a una cámara vendiendo un producto. O sea, nosotros somos un producto de arte.
¿Por qué dice que está diciendo ahora que los traquetos colombianas, los traquetos colombianos ahora son tacaños? ¿Por qué dice eso?
Porque cuando yo recién empecé en el modelaje en Colombia, yo empecé súper chiquita, yo empecé a modelar a los 17 años, y en esa época pues estaban en furor los grandes patrones de las drogas en Colombia, los capos, como les decían en esa época, y a nosotras las modelos, o sea, yo me acuerdo que las mismas agencias de modelos llegaban a uno y le decían, es que hay un evento en un yate en Cartagena y están ofreciendo entre 10 y 15 mil dólares por irnos de sábado a domingo, o de viernes a sábado, o de viernes a domingo, dependiendo, y pues ustedes saben lo que van, tienen que prestar, ahí sí, eso es prostitución. Entonces pagaban muy bien en esa época. Hoy en día, por lo mismo, por irse uno a una fiesta en una finca o de paseo en un yate con todos los servicios incluidos, y ofrecen máximo $5,000. Entonces, en lugar de subirle, le han bajado los precios. Y además que los capos ya ni siquiera están en Colombia, están en México.
Claro. Y Esperanza, con todas estas situaciones que usted pues vivió y conoció, ¿en algún momento los capos que usted llama le hicieron un ofrecimiento directo de dinero a usted?
Sí, yo tuve muchísimas ofertas en esa época. De hecho, yo he contado una historia en la cual a mí y a mi pareja de ese entonces, un personaje de estos lo amenazó de muerte porque yo no quería aceptar salir con él por plata. Entonces este señor me enviaba regalos, me enviaba una cosa a la otra, me hacía invitaciones por todo lado, trató de contratarme con la persona que en esa época me peinaba y me maquillaba, trató de contratarme a través de la agencia de modelos con la que yo trabajaba, nunca pues pudo hacerlo porque, como le digo, o sea, yo hablo orgullosamente de hacer pornografía, pero yo nunca he prestado mis servicios sexuales de esa manera. Entonces este personaje, al ver que no podía, me llega un día una compañera con la que yo modelaba, que ella sí pues prestaba este tipo de servicios, y me dice: Esperanza, lo que pasa es que este tipo me tiene loca, me dice que te convenza para que salgas con él, y pues yo ya le he dicho que vos no lo haces y esto, y el tipo me está diciendo que te diga que o salís a las buenas o salís a las malas, porque si no, entonces te va a matar a tu novio. Obviamente, pues yo no creí, pero después me llegaron las amenazas ya directas y yo le conté a mi novio y él me dijo: no, eso debe ser puro cuento, no sé qué. Pues no era cuento. Cuando él ya vio que la cosa era en serio, él tenía un vecino que al parecer era mucho más importante que este personaje y le dijo: mira, vos sos vecino mío, vos me conocés, que yo soy una persona que no tiene nada que ver con este tema, pero resulta que me está pasando esto y esto, vos por qué no me colaborás. Y efectivamente esta persona le tuvo que decir al otro personaje de que nos dejara quietos porque las amenazas iban en serio.
Sí, ¿y se puede saber quién es?
¿Y se puede saber sí, quién era ese capo o nunca lo ha contado?
Tal vez ya esté muerto, ¿no?
Yo nunca he dicho el nombre, pero creo que ese señor ya está muerto, si no estoy mal.
¿Quién era?
Es que no puedo decir nombres.
El alias, al menos. No, creo que lo va a guardar, ¿no?
Voy a dar pistas.
Pistas.
De pronto, el apodo de él tenía que ver algo como con herramientas mecánicas para arreglar carros o motos, cosas así. Tenía un nombre
un alias de herramientas.
¿Mecánico o qué?
No, era con una herramienta con la que
bueno, ahí nos dejó una tarea, nos toca empezar a investigar a ver quién era.
Una herramienta.
Y era un capo que el cartel de Cali, el cartel de Medellín.
Del Valle.
¿Era del norte del muy Valle. Conocido?
Sí.
Del norte
y
del
otro
Valle.
Que también intentó, pues que yo no sé, sí. Porque yo tampoco nunca hablé con él, pero una vez también que el señor Mancuso quería acostarse conmigo, yo estaba en un evento en, creo que en Montería o en Villa, si era en Montería, si no estoy mal, en esa época yo era chica Caraudio, y pues yo siempre, por 7 años fui la modelo principal de las chicas Caraudio, y pues al sitio donde llegaba siempre tenía por supuesto la oferta y fuimos creo que a hacer un Caraudio, no me acuerdo, o sea no recuerdo si fue a Montería o sé que fue en esa área por allá.
Sí.
Y cuando terminamos el evento, a mí una de las personas de organizadores del evento me dijo: Esperanza, lo que pasa es que nos están presionando que si tú no sales con el señor no nos quieren dejar hacer el evento. Le dije yo: pues lo van a tener que cancelar porque yo no tengo por qué ir a pagar a alguien con mi cuerpo para que nos deje hacer un evento en el cual no es mi evento, a mí me contratan simplemente para participar.
¿Y era Mancuso? ¿Le dijeron que era Salvatore Mancuso quien era el jefe paramilitar?
Sí, señor. El señor que quería acostarse conmigo y pues tampoco pasó.
Sí, pero era casi por presión, por dar los permisos de la zona o también le estaba dando plata.
En esa época me ofreció como 60 millones de pesos.
Y usted dijo que no.
No lo hice.
Esperanza, ¿por qué en medio de todo esto usted ha dicho que no? ¿Cuál ha sido como la oferta más atractiva, digo, en términos económicos que le han hecho y usted ha dicho no? No, no, no quiero. Yo estoy contenta con lo que hago, pero yo no voy a prestar este tipo de servicios.
Lo más así, o sea, dentro de Colombia, lo máximo que me han ofrecido así, que un tipo estaba dispuesto a pagarlo porque entrara cierta cantidad de tiempo a un baño con él, fueron $50,000 en el mismo sitio donde estaba haciendo el evento. Pero yo de hecho en este momento, finalmente, o sea, hace muchos años Planeta, la editorial Planeta, ha querido hacer mi biografía y yo no había querido, pues porque hay muchos temas de mi infancia, de mi pasado, los cuales yo no he tocado todavía en público y son temas muy sensibles y que siempre me han afectado psicológicamente mucho y no estaba preparada para hablar del tema. En esa época a la persona yo le dije, de pronto, o sea, todavía estoy muy joven para hacer mi biografía, pero cuando pase de los 40, probablemente lo haga.
Todavía falta mucho, entonces falta mucho.
No, güey, puta, ya tengo 42. Ya.
Pero no parece, pero no parece.
Jairo, no, estuve buscando y no encuentro esa pista que nos dio esperanza. Lo más cercano a lo que ella nos dijo, vea, lo más cercano es alias Cuchilla o Julio Fierro, es como lo más cercano, porque de resto está Don Miguelito, Tocayo, el Teniente, Florecita, Rasguño, el Químico, La Fiera, el Piloto, Chupeta, Don Diego,
Varela,
Jabón, el Búfalo.
De hecho, te voy a dar una pista, lo que pasa es que él tenía dos alias, yo no te estoy diciendo el alias principal.
Pero está diciendo el íntimo con el que no se conoce. Ahí sí nos está tumbando.
Dentro de eso ya lo mencionó, listo, literal. Dentro de esa lista que acabas de mencionar está.
Ah, bueno, entonces puede ser Víctor Patiño.
Diego, haga la tarea. ¿Será? El Químico.
No, es que no les voy a decir. Te lo juro, porque, o sea, no puedo decirlo.
Pero si ya está muerto... Bueno,
Víctor Patiño fue que no. De los que están ahí, ¿quiénes están muertos?
Hay gente que todavía pertenece a estas líneas de... Y no es... O sea, no es... La verdad, no es sano ni es inteligente salir a hacer este tipo de acusaciones. De, ¿no?, con lo de Mancuso lo hago porque fue diferente y el señor nunca me amenazó ni nada. O sea, simplemente amenazó con no dejar hacer el evento, pero pues en el caso de este señor sí hubo amenazas, no solamente... en contra de mi pareja de ese momento, sino en contra mía, que a la final pues...
no hay derecho, bueno. usted decía que los grandes capos ya no están aquí, que están en México. Hoy en día o en las últimas semanas le han hecho ofrecimiento de capos de las drogas fuera del país, por ejemplo de los carteles mexicanos, ¿la han tratado de buscar?
Mira que yo creo que la última oferta que tuve fue, no sé, creo que hace 2 años. Pero la gente ya, o sea, mucha gente ya sabe que yo no presto el servicio, que yo hago pornografía en frente de una cámara, que me pagan por tener sexo frente a una cámara, no con
cualquier
persona.
Y gana más plata por eso.
Ya, exacto, gano muchísimo más, no estoy corriendo ningún riesgo dentro de la pornografía, sé por dónde me van a dar, como cuando la gente le dice a un hombre, présteme el carro.
Que le preste el carro.
Prefiero... Que le preste el carro, no, le presto a mi mujer porque al carro no sé por dónde me le van a dar, pero a mi mujer sí, entonces básicamente lo mismo.
¿Usted va a la fija?
Bueno.
Sí, a la fija. En eso tú no sabes, la verdad es que yo conocí muchos casos, yo conocí una niña que modeló conmigo, ella era nueva, y ella efectivamente pues era muy pobre, se deslumbró por la cantidad de dinero que estos personajes pagaban. Ella aceptó, ella me preguntaba a mí, yo le decía que no, porque a mí mi novio me decía que en esas fiestas pasaban esto, esto y esto y esto. Entonces ella, pero yo necesito el dinero, que es que mi mamá, que es que mis hermanitos, que no sé qué, que no tenemos que comer. En fin, una vez ella accedió a ir a fiestas, era la primera vez que ella iba. Y a esta niña la violaron literal 40 tipos que habían en la fiesta.
No.
La violaron por todas partes. Y ella nunca había tenido... por ejemplo, sexo por la parte de atrás, pues ahí la volvieron nada. Aparte de eso, nunca había consumido drogas, ni siquiera fumaba cigarrillo. Esta chica tenía en ese momento apenas 18 añitos. Y la obligaron a consumir cocaína, obviamente la volvieron un 3. Y uno de los personajes que estaba en esta fiesta, que él no participó dentro del abuso, él todo el tiempo estuvo observando, pero él era... un empleado raso, él no podía decir no lo hagan, pare, no sé qué, cuando a la final ya estuvieron satisfechos de todas las barbaridades que le hicieron a esta niña, porque también la golpearon físicamente, o sea, la dejaron literal al punto de que la niña, si no la llevan a un hospital, ella se muere en esta fiesta. El personaje le dice al patrón que si le permitía llevar esta niña, o sea, a un hospital, que él se hacía responsable por por las, los gastos económicos, que él se encargaba de explicarle a los médicos lo que había pasado, pues sin implicar a nadie de los involucrados.
No, no.
Y efectivamente el patrón le dio permiso, él se la sacó, se la llevó para el hospital, y esa niña estuvo internada como un mes en el hospital porque le hicieron múltiples golpes, le afectaron, ¿cómo se llama el músculo de la parte? Es que no quiero utilizar palabras muy, muy fuertes.
No, díganlas, o sea, no hay problema.
Le rompieron esfínter, es que se llama, le rompieron el esfínter de tanto, o sea, sin ella estar preparada, dale. Y estuvo muy mal como un mes en el hospital, así que yo después de que ella me contó esa experiencia, ella se retiró del modelaje y me decía, Esperanza, usted tiene razón, nunca se le ocurra hacer una cosa de esas. Y con eso pues le cogí muchísimo más miedo a aceptar a ir a una de estas benditas fiestas de,
claro,
de narcotraficantes.
Y afortunadamente sobrevivió, pero Esperanza, cambiemos de tema, porque usted sabe que ya este domingo se posesiona Gustavo Petro, usted en una entrevista con Vicky, con Jairo, habló del tema de Petro. Y ya se posesiona este domingo, es el nuevo presidente de Colombia. ¿Cómo ve la cosa con Gustavo Petro en nuestro país?
Pues yo al señor Gustavo Petro siempre lo he admirado demasiado, de verdad. Es una persona que para muchos y sus opositores, pues todo lo que dicen de él, pero es como dejarse uno guiar a veces por los pensamientos y los juicios que tienen otras personas. Es como creer que porque yo soy actriz porno soy prostituta y toda la gente lo dice, entonces tiene que ser cierto. Del señor Petro dicen muchas cosas, pero pues que vayan a ser ciertas, uno no sabe, eso solamente lo sabe él y su círculo cerrado. En fin, yo creo que es un cambio necesario para Colombia, esperemos pues que cumpla con todo lo que ha prometido y, como decía yo antes, o Colombia mejora un poquito o se termina de putear, pero en ese letargo que llevamos 40 años donde absolutamente no pasa nada, siempre lo mismo, pues miremos, la juventud fue la que escogió, esperemos que la juventud haya tomado la decisión correcta y que haya un cambio finalmente para Colombia, y si no, pues tuvimos la esperanza de que él fuera el cambio, vamos a ver qué pasa. Muchos sí, éxitos, muchísima suerte al nuevo presidente de Colombia y que nos haga sentir orgullosos de los votos que se le dieron.
¿Votó por Petro? Sí, pareciera que sí.
No, yo estaba aquí en Miami, no pude votar, pero tengo la cédula inscrita en Cali. Voté por Senado, sí voté por Senado, pero no pude votar por él porque tenía compromisos de trabajo aquí y no tenía la cédula inscrita en Miami.
Pero sí, pero le hubiera dado el voto, entiendo. Si hubiera podido votar en Estados Unidos, ¿se hubiera votado por Gustavo Petro?
Posiblemente sí.
Uh-huh. Esperanza, mire que justamente por el triunfo de Gustavo Petro, y ya que usted está en Miami, dicen que muchos colombianos están yendo para allá, para Miami, que están invirtiendo en la ciudad, que eso ha hecho que todo se esté volviendo más caro en Miami. ¿Es cierto?
Eso no tiene nada que ver con los colombianos. El alza de la vida aquí en Miami ha sido culpa de los neoyorquinos. Tú sabes que la capital del dinero en Estados Unidos ha sido Nueva York. Y cuando empezó la pandemia y toda esta locura, mucha gente, como Miami era la única, o sea, Nueva York estaba completamente cerrado, no habían discotecas, no se podía ir a un restaurante, no se podía hacer nada porque literal la ciudad sí estaba cerrada, pero aquí en Miami el alcalde de Miami y el gobernador fueron muchísimo más asequibles. Aquí seguían los gimnasios abiertos, se podían ir a los parques, se podía salir a la calle a caminar, se podía ir a ciertos restaurantes con distancia social. Entonces eso hizo que mucha gente de Nueva York se viniera a vivir a Miami, pero no tiene nada que ver con los colombianos.
¿Qué les dice a esas personas, Esperanza, que sienten temor, miedo, incertidumbre, que no quedaron contentas? Pues más de 10 millones de personas no votaron a favor de Gustavo Petro y que se sienten un poco, pues, como a la expectativa de lo que viene. ¿Qué le dice a esas personas que definitivamente no votaron por Gustavo Petro?
Pues no sé, o sea, que no. La gente a veces, de verdad, en Colombia hay una desinformación muy grande. Entonces, Escuchan cualquier noticia de un medio que no está a favor de que la izquierda esté en el poder en este momento, entonces los llenan de miedo. O sea, no todas las noticias son ciertas, no todo lo que se dice en redes sociales es cierto. Hay mucha desinformación y la gente a veces no escucha o es como selectivo para lo que quiere escuchar o entender. O sea, las políticas son tan, como tan claras, constantemente hacen comparaciones, que es que lo mismo dijeron en Venezuela, que lo mismo pasó en Cuba, no sé qué. O sea, nosotros básicamente llevamos siendo una Venezuela hace muchísimos años, simplemente que ha sido del lado de la derecha. No es tanta diferencia la desigualdad social en la cual uno no se puede expresar, en la cual cada vez hay más pobreza. Colombia ya viene viviendo eso hace muchísimos años. Entonces, que de pronto con Petro se vuelva peor, pues puede que pase, pero también puede ser que mejore. O sea, sí. Y él ha sido claro en lo que dijo, donde va a poner a pagar impuestos a los 4.000 más ricos. Si usted no es una persona millonaria que está dentro de esa lista, ¿usted por qué se asusta? Porque tiene un carrito, porque tiene dos casitas y porque tiene una finquita, es que me van a expropiar. No, él no está diciendo que va a expropiar como lo hizo Chávez, él está diciendo que va a poner a la gente que no paga impuestos, que va de los impuestos y que tiene empresas en Colombia, las cuales constituidas legalmente están en otros países, paraísos fiscales, y es allá donde pagan impuestos, no dejan regalías en Colombia. A esas personas son las que va a poner a pagar, no a mí que tengo 3 fincas o 8 propiedades, no a la persona que tiene una empresa, una sola empresa de exportación donde no entra a esa lista. Por el contrario, yo creo que va a ser benéfico para tratar de apoyar a las pequeñas, medianas empresas a generar empleo, que estos gobiernos anteriores han atacado al desarrollo de los empresarios. Por ejemplo, mi pareja en Colombia, él ha sido un empresario de aviación. Hace más de 30 años tenía una empresa de helicópteros en Colombia que trabajaron con Ecopetrol, que trabajaron con EPSA, que trabajaron con los militares. El ejército le contrataba las máquinas a él también. Y todo eso se acabó por un monopolio. Entonces, los gobiernos anteriores de verdad sí afectaron al empresariado normal, tradicional, que no está montado dentro de la ruleta de contratación fraudulenta que existe en Colombia.
Esperanza, y pasará algo en el gobierno de Gustavo Petro, y quiero preguntarle su opinión sobre el tema. Es una reglamentación para las modelos webcam, para quienes se dediquen a este oficio. Usted sabe que no está reglamentado, no hay el tema de seguridad social. Se dice que algunas mujeres son explotadas y este proyecto de ley aterrizó ya en el Congreso. Pero, digamos, por supuesto, el congresista es el que debe llevar el proyecto, pero muchas veces faltan voces de personas que conozcan realmente este tipo de industrias. ¿Usted cree que esta reglamentación sí se necesita o se necesitan escuchar voces como la suya, por ejemplo, o de personas que estén dentro de esta industria para que la iniciativa pueda ser aprobada? O sea, alguien que la conozca.
Mira, de hecho, a mí me aterra que hayan también dizque por prostitución cancelado la Lexpo en Barranquilla y en Cartagena, porque estas ciudades llevan años siendo sitios turísticos de pornografía, no solamente de adulto, sino de pornografía y explotación infantil. Entonces deberían de enfocarse en realmente a eso y no atacar eventos como este, que están dedicados al desarrollo de la tecnología por la cual los personajes que trabajamos en la industria porno transmitimos. La Lexpo más que, o sea, no es un evento de pornografía, es un evento de tecnología enfocado a la industria del entretenimiento para adulto, que es diferente. En todo caso, referente a ese tema, fue esta misma, son dos asociaciones que la gente organizadora de la Lexpo con otros empresarios del entretenimiento del modelaje webcam en Colombia decidieron tratar de sacar reglas para que las modelos no sean explotadas, no sean abusadas y trabajen dentro de un ambiente digno, saludable, higiénico, y que se le pague y se le reconozca como un empleo real. ¿Por qué? Porque eso no está reglamentado, pero fueron estas mismas personas y crearon una asociación que se llama Fansea y la otra, hay otra, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Y estas asociaciones, ellos mismos las crearon, los organizadores de la Lespo, en conjunto con ciertas autoridades del gobierno del Valle del Cauca que los están apoyando y con ciertos senadores, para tratar de que sea una ley y ya desde la parte legislativa empiecen a haber derechos, o sea, no solamente que nos protejan, sino que también tengamos derechos como me está pasando hoy en día a mí con lo de la demanda de Instagram, que por simplemente ser una profesión de pornografía para adultos, pues que sientan que pueden vulnerar mis derechos. Lo mismo le pasa a las modelos webcam. No hay quien diga que es un empleo reconocido si tienen ingresos, por ejemplo, mensuales de 10 millones de pesos y quieren ir a un banco a hacer un préstamo, pues un banco no les va a hacer un préstamo porque no es un trabajo legítimo. Entonces, esto sí es benéfico para... esto sí es benéfico que lo reglamenten, porque cuando van a recibir el dinero que nosotras producimos de las ventas en los impuestos, o sea, para eso sí tenemos derecho, pero cuando vamos a exigir nuestros derechos a la salud, porque no puede tener uno salud. Cuando tenemos queremos tener una pensión, no tenemos derecho a pagar una pensión. Pero cuando vamos a pagar impuestos, ahí sí bienvenida la plática. Entonces, si tenemos obligaciones de pagar impuestos, entonces que hagan una ley para que esta industria sea legítima y se considere como un trabajo digno, digno, respetuoso y que exalte el derecho a uno a la libre expresión y de escoger a qué nos queremos dedicar, porque nadie tiene que venir a hablar por nosotras. Nosotras, las que estamos en esta industria, la mayoría hemos decidido nosotras. Otra cosa es ataquen a aquellas personas que están haciendo trata de blancas, que están manipulando o amenazando a alguien para que ejerza esta profesión. Obviamente, ataquen a estas personas, porque hay muchas de estos estudios que trabajan de manera pues fuera del margen de la ley, que no están protegidos, sí, pero la mayoría están como empresa
de manera irregular. Exacto. Claro que sí. Esperanza, una de las sorpresas en estas pasadas elecciones para la presidencia de la República fue el ingeniero Rodolfo Hernández. Mira, estuve en la segunda vuelta con una votación muy grande del país. ¿Qué piensa del ingeniero? ¿Cómo lo ve usted?
Uy, la verdad es que yo no tengo comentarios porque simplemente con los audios donde el señor pues expresa que... Yo vi un audio donde decía que él con la ley se limpiaba el trasero. Pues, o sea, ¿uno qué puede esperar que una persona que se expresa de esa manera y que está acostumbrada de pronto a contratar y a pagar a la justicia para que hagan lo que a él le conviene? Pues no me imagino una persona en la presidencia, o sea, con ese poder tan grande y escuchando a uno salir de su propia boca que con la ley se limpia el trasero. Pues deja mucho que decir.
No le gusta, por lo que no le gusta, políticamente.
La verdad es que no lo conozco como persona porque nunca lo he tratado, pero políticamente yo creo que con el señor Petro, pues así no es que uno esté 100% feliz, pero por lo menos uno sabe de dónde viene el recorrido y qué ha hecho. Pero con el otro, sí. No. Es una persona que en realidad no sabe.
Pero ya Esperanza habló de Gustavo Petro, de Rodolfo Hernández. ¿A qué político colombiano admira usted? Que usted diga, este tipo me gusta por lo que hace, por lo que dice, por cómo se ve. ¿A quién?
Pues la verdad es que yo de política tampoco es que sepa mucho. Y de políticos así, no sé, me parece o sea, siempre he admirado mucho al alcalde de Cali, a Iván Ospina, porque me parece que, yo, por ejemplo, yo no soy caleña, yo soy caldense de nacimiento, llegué a Cali a vivir a los 16, casi 17 años de edad, y he visto muchas etapas de esta ciudad, y en todas las alcaldías que yo viví en Cali, en las dos alcaldías que Cali siempre se ha puesto la ciudad bonita, que han hecho infraestructura, así nos haya puesto a pagar impuestos, porque a mí me tocó pagar también las megaobras, que la mayoría de los ricos han sido quien más lo han atacado, porque obviamente los puso a pagar impuestos. pero yo también pagué por las megaobras y no me quejo, me siento orgullosa porque la ciudad se ve mucho más linda, porque mejora, este señor pone los parques lindos, les pone riego automático, mejora las vías, no hay tantos huecos. Si acá se han acabado las alcaldías de Iván y la ciudad empieza en un deterioro impresionante, así que siempre he sentido mucha admiración por el alcalde Ospina.
¿Y algún presidente le ha gustado la gestión de algún presidente de la República, así que usted recuerde?
Pues es que cuando yo estaba niña, estaba antes de Pastrana, ¿cómo es que se llama el otro?
César Gaviria.
César Gaviria.
No, Ernesto Samper.
Cuando estaba, yo estaba niña, que
Ernesto Samper.
Sí, cuando yo estaba niña, que yo pues mis papás iban a votar, entonces yo veía por quiénes iban a votar y yo decía, pero ¿por qué? Este está más bonito, querían de votar, porque obviamente, pues él ha sido...
Ah, era por el más bonito.
...que ha tenido Colombia, y yo simplemente quería que votaran por él, porque en esa época me parecía bonito, pero nada más.
Esperanza, mire que usted hablando ahora, decía de Gustavo Petro, es la esperanza del cambio. Y usted tiene una fundación, que usted me corrige, creo que se llama La Esperanza es el Cambio, algo así.
No, La Esperanza
es Esperanza.
El nombre de mi fundación, sino que debido a esto que estamos haciendo con Instagram, sacamos un numeral que se llama La Esperanza para Todos, es el numeral, y mi cuenta es trabajo, son los dos numerales que estamos manejando.
¿Y esta fundación qué hace?
Lo que pasa es que la fundación todavía no está funcionando. O sea, estamos constituyéndola porque estamos trabajando con otro proyecto paralelo. Entonces, en realidad estamos trabajando en este momento en tres proyectos que no tienen nada que ver con la pornografía. Entonces, el uno viene como empujando al otro. Por eso me he demorado tanto en constituir pues todo lo que es el proyecto de la Esperanza de Colombia, porque hemos escuchado gente experta en el tema. Entonces, al principio yo la tenía enfocada en una cosa y esta persona me dice, no, Esperanza, yo creo que es mejor que la enfoquemos por aquí, por acá. Entonces, hasta ya no tener concluido exactamente en qué se va a enfocar al 100% la Esperanza de Colombia, pues no lo voy a sacar todavía. Está todavía en
construcción.
Estructura. Exacto, en construcción.
Y me imagino que va a invitar a mucha gente para que la acompañe en esta iniciativa. Mire, Esperanza, nosotros hicimos una entrevista ya hace un tiempo y usted habló de una de sus fantasías, desde cuando era más joven, y hablaba de Amparo Grisales, que le gustaría tener algo con Amparo Grisales, con la diva. Después, pues la diva Amparo Grisales dijo, no, que se quede sin Esperanza. Mejor dicho, le mandó a decir un no. Todavía... ¿Tiene eso en la mente o ya no? ¿Qué le dice a nuestra querida
Mira, Parito o sea, yo Grisales? Nunca, cuando he hablado de ella, porque también vi un comentario donde ella decía que yo estaba tratando de sacar ventaja de su imagen y todo. O sea, yo soy una persona que ha tenido también muy buena cantidad de seguidores. Ella es la diva de Colombia por lo de las novelas y por lo que ha hecho. Y Esperanza es la reina de Colombia por la industria porno. Entonces, prácticamente... estamos al mismo nivel, yo no necesito tratar de explotar su imagen a beneficio mío, simplemente, y lo reitero, hacia ella no le guste, me parece una mujer hermosa, muy hermosa, me parece que fue una pionera a pesar de la censura que y las críticas morales de Colombia, atreverse a ser una de las primeras, o la primera mujer que se desnuda frente a la televisión colombiana, o sea, una berraca. Siempre he sentido admiración y respeto para ella. Lo que yo he dicho, nunca lo he hecho con el ánimo ni de ofenderla, ni de insultarla, ni de tomar ventaja de su imagen. Sí, me gustó siempre como mujer. O sea, yo soy heterosexual y hago escenas lésbicas, pero no soy lesbiana. O sea, me gustan, puedo saltar de una a la otra. Y como mujer siempre me ha parecido supremamente atractiva. Y sí, si yo tuviera la oportunidad, pues, ¿por qué no? Pero como ella dice que no, que me quede con la... O sea, que ahí no hay esperanza, pues no hay esperanza con Amparito Grisales. No, en la vida siempre se tiene lo que uno quiere. En la vida siempre, en ocasiones sí, en ocasiones no. Pero eso no quiere decir que uno se detenga.
Bueno, y ya le cambió entonces esa fantasía, como con Amparo Grisales no... ¿De pronto tiene otra por ahí a la vista o ya dejó el tema así?
O sea, hay mujeres que me atraen, pero así que tengo una fantasía específica con una de ellas, ¿no? Yo soy más de fantasear con hombres.
Uh-huh. ¿Y entonces cuál es el hombre con el que tiene fantasía?
¿En mente?
¿Perdón?
¿Hay alguien que tenga en la mente un hombre así que usted esté pensando en tener una fantasía?
Mira, aquí hay un actor porno con el que yo siempre he querido grabar. Es que no me... De hecho, lo conozco más por imagen. No recuerdo en este momento el nombre. Pero este señor es una mezcla entre negro y blanco. Tiene una cosa así.
No puede ser.
Súper grande. Y siempre tuve curiosidad.
¿Y la fantasía es por eso?
Sí. Y la fantasía es por eso. Entonces hace poco convencí a mi marido, el de aquí de Estados Unidos, de que finalmente me dejara hacer una escena porno, por supuesto, si él estaba de acuerdo. Efectivamente, ellos se conocen, entonces él escribió y le dijo, mira, es que no sé si tú conoces a Esperanza Gómez, ella es actriz porno, pero también es mi mujer. Y ella siempre ha querido hacer una escena contigo, ¿será que la haces con ella? Al principio le dijo, pero es que yo hace mucho, o sea, él ya está retirado de la industria porno, él ya no ejerce más porque ya no es capaz de, ya, según él, ya no es capaz de mantenerla así, frente a la cámara.
De pronto entonces, queda mal parado.
Exacto, entonces finalmente lo convenció para que la hiciera, pero faltando como 2 semanas para la fecha de grabación, él lo llamó y le dijo, la verdad, viejo, lo siento mucho, pero yo no me siento capaz nuevamente de interactuar sexualmente frente a una cámara, y se canceló. Pero siempre, o sea, con ese también me voy a quedar con las ganas.
Claro, Esperanza, por eso, mire, porque usted... el hombre siente temor de pronto que queda mal parado con usted, queda mal en esa situación, y usted que es una estrella porno, pues eso no va a ser bien para su carrera, y más si se retira.
El nombre de él es algo con Diesel.
Van Diesel, el actor.
Sí, pero no el de Hollywood.
Ah. Esperanza, mire, usted sabe muy bien que usted es reconocida en el mundo por 3 palabras. La primera de ellas, una grosería que decimos casi todos los colombianos, eso no hay que ser morroncos en ese tema, pero, pues, yo no la voy a decir. Pero esas 3 palabras la conocen usted mundialmente. ¿Por qué surgieron esas 3 palabras en su video? En sus videos.
Pues mira, lo que pasa es que es como un vicio. Yo, cuando me golpeo, yo, pues casi todos los colombianos decimos como, fue puta. Si uh-huh. uno se sorprende, fue puta. Y obviamente cuando algo está rico, yo tenía el vicio de decir siempre como, cuando me comía algo que me gustaba, yo decía, fue puta, está rico. Pues obviamente lo otro también me estoy
comiendo carrera.
Está rico, entonces es algo que sale natural. Fue puta, qué rico.
Ya, pero es muy que bien. Es el tono, o sea, como dicen las mamás.
Ah, no, pues esa es en la escena.
Porque la escena está ahí, estoy sintiéndolo, lo estoy viviendo en el momento, entonces la escena sería, fue puta, qué rico.
Jairito, adelante.
Ave María. No, que nos deja un poco sin palabras. Esperanza, ¿qué espera de esta tutela? Esta tutela ya fue admitida. ¿Usted cree que le van a restablecer sus derechos? ¿Usted cree que la están censurando? ¿Qué le dicen sus abogados? ¿Qué espera finalmente de esta tutela? Pues es que nada más ni nada menos contra esta plataforma mundial que es Instagram.
Pues a mí la gente me dice que estoy loca por enfrentarme a un monstruo como Instagram, pero yo no tengo miedo porque es que yo tengo derecho, así sea con el gigante de gigantes, tengo derecho a exigir que respeten la igualdad, el derecho mío como persona, el derecho a mi trabajo, a la equidad y que respeten mi decisión de trabajo, de lo que yo decidí hacer. No tienen por qué censurarme. Entonces, básicamente, más que me devuelvan o no mi cuenta de Instagram, es que se empiecen. O sea, yo quiero crear un precedente para que más gente que se siente que los le están vulnerando sus derechos por su religión, por su trabajo, por cualquier cosa, que no le dé miedo y que también denuncie, porque así se empiezan a generar los cambios. Yo tengo una compañera que es una chica trans, y Instagram le cerró la cuenta porque ella constantemente en sus publicaciones dice que es transgénero. O sea, no hay derecho que por una orientación sexual también, porque usted es lesbiana, porque usted es transexual o porque usted es gay, Instagram lo venga a censurar porque no está de acuerdo con que usted pertenezca a ese género. Entonces, no, yo estoy básicamente más que porque me devuelvan mi cuenta, es exigiendo la igualdad de derechos para todos como seres humanos que somos, que se me respeten mis derechos a pesar de la profesión, del oficio que decidí ejercer. Es básicamente eso. Y yo quiero, o sea, puede que no gane, pero no me importa, estoy creando un precedente para que el día de mañana otra persona que se sienta afectada, que le están vulnerando los derechos similares a lo que me están haciendo a mí, o que una persona gay que le cerraron la cuenta porque constantemente publicaba diciendo que es gay, pues también vaya a la Corte Constitucional y imponga una acción de tutela en contra de esto, porque sí, se escudan en que son empresas privadas y que ellos tienen derecho a hacerlo. Las empresas privadas, la mayoría en el mundo son privadas, y no significa que porque sus empleados trabajan para ellos, porque básicamente uno es un empleado indirecto de Instagram, que porque nosotros trabajamos dentro de esta plataforma o la utilizamos, pues tengan derecho a maltratarnos, porque eso es un maltrato, es una persecución simplemente por lo que somos o decidimos hacer. Entonces básicamente eso es lo que quiero, sentar un precedente para que la gente empiece a hacer valer sus derechos en estas plataformas también.
Claro que sí. Pues Esperanza, siempre es muy grato poder hablar de todos estos temas. Vamos a estar pendientes de esta tutela en la Corte, porque ahí se va a sentar un precedente que va a ser muy importante en medio de esta industria. Esperanza Gómez, siempre bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
No, a ustedes, ha sido una conversación supremamente amena, como siempre, excelentes periodistas que hacen que sea entretenido y que uno no se estrese cuando está hablando, así que muchos besitos para ti y para toda la gente que nos ve, y para ti también, mi corazón, por acompañarnos hoy.
La pasó bien, estuvo chévere, ¿no? Tranquila.
Sí, de verdad, hacerlo con ustedes es rico. Es buen puta que rico.
Por favor. Muchas gracias. Ay, Esperanza, un abrazo. Siempre de verdad que bienvenida aquí. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos esta semana.